Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde muchas gracias. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Traducción, Pepe, Pepito, Pepe. En el estudio tenemos mucha atención a la productora y cuarto bate del equipo, hoy Ofelia Oviedo.
Sí, señor, la que empezó como un chistecito que se ha convertido en una de las cosas grandes de nuestro programa.
Así es.
Programa deportivo.
Bueno, puedo decir
¿cómo
que...
¿Cómo se llama la playita? La playa es en Marenama. Cojima, así mismo. Así que, oye, como pasa el tiempo, señorita... hoy te felicito porque antes tú lo hacías mucho, pero te estabas peleando con nosotros.
Puedo seguir presentando. ¿Sí? Bueno, okay. Rafael primero. Bueno,
no, simplemente... yo lo presento.
¿Tú? No. Primero, Danilo Fuentes Cortés.
Ah, no, ese de Santa Clara.
Sí. Atención, nuestro operador en la esquina caliente, detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Santi Espíritu.
Ay, Dios mío.
Ya quisiera grabar, ¿verdad?
Ya lo oyeron. Calentando en el bullpen, él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano. Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. O Pepito, como quieran llamarlo. Allá en Florida, Camagüey, le dicen Pepito. Todo el mundo dice Pepito. ¿Por qué? Porque José es Pepito.
Porque soy chaparrito pequeñito.
Está bien. Pero bueno, yo voy a presentar a Rafael.
Dale.
Porque Rafael y yo trabajamos el viernes. Porque tú estabas un poquito disgustado así con tu persona. Tenía fiebre, tenía coriz igual que yo.
Este lugar me...
Pero hoy voy a presentar
disgustado,
a Rafael.
Esto es que son barranquilleros.
Rafael dice... y yo te hicimos un programa buenísimo, ¿verdad?
Sí.
Ustedes siempre han hecho
un... No, siempre.
Debería más a menudo.
No hay duda. Rafael viene vestido hoy con una chaqueta tipo George Raff, que es como gris, no es azulito, es gris, con una rayita... El saco, una rayita y una corbata que se las trae porque pega con la camisa blanca, pero una camisa que con cuello duro de verdad, un cuello que si te coge un ojo te lo saca. Así que no como, como el cuello que tiene la calle. Mira el cuello de la calle como se le viró todo por todas partes. Pero bueno, la corbata es... ¿Dónde tiene nombre la corbata? Porque eso es Rafael.
¿Tiene nombre? ¿Tú, cómo tú te llamas, corbata?
Christian Dior.
Tiene unos ositos. Estos son unos ositos de miniatura.
Esos son como... puntica de diamante, ¿no?
No, son ositos de miniatura.
Mira acá, Guajiro, este es un show deportivo, un oso de moda.
En Cuba no había
oso, un oso panda chiquitico.
En Cuba eran bastante natural las corbatas. Y finitas, ¿te acuerdas? Pero hacían la longa de un...
Para lo que se usaba en aquella etapa. Estamos hablando del periodo pleistoceno inferior.
Así que bueno, Rafael, hoy tenemos un programa grandísimo, ¿verdad?
Sí, pues podemos comenzar.
¿Te vamos a dejar hablar de ti?
Ay, muchas gracias. Okay. Antes de comenzar, nos puede escuchar por la banda AM, los 1180, y si no puede por ahí, hay dos opciones en onda corta, los 5980 en la banda de 49 metros, o en los 7405 en la banda de 41 metros. Si tiene dificultad, por favor, llame a Roland. Andito, él les va a decir exactamente por qué frecuencia nos puede escuchar dependiendo la hora del día. Y otra cosita, recuerden que este programa se repite otra vez a la 1:05 de la madrugada, por si acaso se perdieron los disparates del Guajiro Peña, para que los puedan escuchar.
¿A qué hora?
A la 1:05 de la madrugada.
A esa hora yo estoy todavía como si nada.
Yo lo oigo toda la noche, sí. Me quedo tarde, sí. Yo lo oigo a la 1:05 lo pongo, pregúntale
a la 1:05.
Así es. Ahora sí, Danilo, la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Le voy a robar la noticia al Guajiro Peña.
Cuatro hoy.
Bueno, pero te voy a robar la más importante. Bueno, ya habíamos hablado que el cubano José Fernández ya fue designado abridor oficial en la primera rotación de los Marlins, no solamente en el día inaugural, sino que en cada serie que los Marlins van a jugar en casa, José Fernández va a lanzar. Yo creo que no va a lanzar fuera de Miami. Es más, ni va a viajar con el equipo. ¿Para qué?
Sí. Pero fíjate, la noticia que yo iba a dar completa era esta. El señor Fernández tiene una parte en el estadio, en el left field,
correcto,
que pertenece a él. Ajá. Entonces los Marlins están haciendo una promoción que se cayó. Los 81 juegos por $499. Todos los juegos, porque son 81 en la casa. Sí. Quiere decir que salen a 6 pesos cada 100.
Eso es una ganga.
Y pueden conversar con él cuando lo autorice la directiva, que lo una parte, porque hay muchos fanáticos, tú sabes, pone una soguita para que no. Y viene él y saluda a los niños. Entonces, sí, es una cosa muy linda. Porque entonces están vendiendo camisetas, pantaloncitos de que él ha usado y todas esas cosas. Están en una promoción grande. Y entonces yo pienso que es bueno, porque dice el manager Edmond, él no fue a juego de hoy, que lo iba a sorprender, pero que ¿a quién va a sorprender? Si pone otro, lo ahorca.
Imagino, para que la gente en Cuba tenga, imagino, la gente en Cuba, para que tengan una idea, hoy en día, 81 juegos de pelota, cualquier equipo de béisbol de las grandes ligas, por $500, es la ganga del siglo.
Bueno, yo no pensé que hoy en día, como estamos viviendo, ¿verdad? Sí. Que sucediera eso. Los 81 juegos son 162 en la casa y 81 en total, ¿no? Sí. Pero bueno, a 6 pesos, yo no puedo creerlo.
¿En qué parte del estadio
es? No es una parte, no es en la segunda planta. Ni en
No, es un lugar especial para él.
Pero son asientos, claro, buenos, que generalmente, sí, se venden por 15, 20 pesos por partido. Sí, y aquí lo puede comprar. Así,
que hay una cosa, en el estadio de los Marlins no hay un asiento que podemos decir que es un asiento malo.
Ninguno. Exactamente.
Aún los asientos más arriba, bueno, hay unos mejores que otros, ¿no? Sí, naturalmente, sí, siempre es así, ¿no?
Hay una planta muy alta ahí que la cancha se ve más.
Esa planta alta, sí, del divino, aparte ahí.
Pero son
con restaurante y todo, fíjate.
Caben 30,000 fanáticos, no es muy grande, es un lugar pequeño en realidad. Y entonces, en ningún lugar está muy bien diseñado el estadio. De cualquier lugar se ve, no hay obstrucciones ninguna, está muy bien. Así que donde quiera que lo hayan puesto, bueno, pero si lo pusieron en la mitad, no es nada malo. La mitad, la mayoría de las veces, sí, que tú vas a buscar, si no compras antes el asiento, cuando está medio lleno el estadio, tienes que sentarte no más de la mitad, porque de abajo no vas a encontrar. Pues los asientos buenos son los primeros que se venden.
Correcto. No, es la ganga del siglo, lo sigo diciendo. Yo creo que no existe en todo el béisbol de las grandes ligas, no hay equipo que te venda 81 juegos por $500. No existe.
La otra noticia que tú no me robaste es esta. Por primera vez en la historia, los Marlins, alguien menor de 21 años, con 21 años, va a lanzar el primer juego abriendo temporada. Lo hizo Beckett. Hace años tenía 22. ¿Qué te parece? Sí, ¿te tumbé, sí, esa noticia?
Sí.
Bueno, yo pensé que tú la dabas, pero no la diste.
Esa la di ayer yo.
Bueno, pero hoy me la tumbó el Guajiro.
Pero hace años de eso.
Esa la di ayer yo dos veces. Ah, no, la di el sábado, mire cómo es la cosa.
Y Edemio la dio también ayer. Pero no importa, aquí somos un equipo.
¿Quién va a abrir por los males el primer juego?
Ah, José Fernández.
Ok. Ahora el Guajiro te va a robar otro. El señor Kirk Gibson, ese gran legendario de fútbol y de béisbol, acaba de nombrar a Patrick Corbin para lanzar el primer juego en Australia el día marzo 22. Te tumbé esa noticia.
¿Contra?
No lo dice.
Clayton Kershaw.
No lo dice.
Va,
no,
a lanzar el primero o el segundo, y el otro lo va a lanzar Zach Greinke.
Bueno, eso sí está aquí. El segundo juego, este muchacho ganó 14-8 con 3.41 de efectividad. Y los Diamondbacks piensan que es una atracción grandísima. Había muchos comentarios de los Dodgers que decían algunos de los peloteros que no querían, que no le interesaba mucho ir a Australia. No,
bueno,
sé por
le
qué
interesará o no, pero
ese es el pitcher estelar de ellos.
Bueno, ese es tu equipo y eso es lo que el equipo quiere.
Pero después decidieron, parece que le llamaron la atención, oye, esto es del comisionado que estábamos promoviendo el béisbol. Ah, sí, yo estoy contento, yo voy a abrir el juego si me ponen, claro, pero no sabemos si va a abrir el juego.
Tú sabes que no es fácil pichar en Australia porque picheas con la cabeza para abajo, güey, ¿sabes? Date cuenta, estás por abajo de la bola del mundo. Está con la pata para arriba, la cabeza para abajo, y pichar así es muy difícil.
¿Tú te imaginas dos cubanitos que hace 2 años estaban por allá por el campo en Cienfuego, en Australia, inaugurando una temporada de Grandes Ligas? Historia, porque es primera vez.
¿En qué ciudad van a hacerlo?
¿La ciudad?
Sí.
¿Australia?
Sí, ¿cuál?
Sydney.
¿En Sydney?
Sí.
Yo te he dicho ya que Sydney es un pato grande con un pescuezo largo. Sydney.
Pero es lindo. A mí me hubiera gustado, cuando yo jugaba pelota, a salir de este país, un país de eso, ¿sabes? Ni a México fuimos nunca, ni a Venezuela, ni a ningún lado, a campo de entrenamiento.
No, la cosa
después de los 70 y pico, sí, empezaron a, tú sabes, fueron a, inauguraron en Puerto Rico en la temporada, después en Japón una vez.
Sí, y hay sí otro, pero tú...
Yo creo que en México también. ¿No?
Pero tú jugaste en otros equipos, en Puerto Rico, en Venezuela, en Hawái.
¿Tú te imaginas ir en guagua de Cincinnati hasta México para que tú inaugures la campaña regular?
Sí, pero acuérdate que eran de propelo los aviones hacia... Aquellos, bueno, los aviones... ¡8 horas de Los Ángeles, Kansas City!
¿Tú te acuerdas que la semana pasada estábamos hablando del zurdo venezolano Johan Santana, dos veces premio Cy Young de la Liga Nacional? Bueno, firmó un contrato de Liga Menor con los Orioles de Baltimore.
Mentira tuya.
No, no, aquí está.
Ah, yo no sabía que los Melo viajaban fuera.
El béisbol de las grandes ligas, así que esto es oficial. Los Mets le ofrecieron un contrato. Estábamos hablando justamente la semana pasada, creo que fue el lunes o el martes,
sí,
de que este caballero no estaba lanzando más de 65 o 70 millas por hora. Y muchos piensan que ya ha llegado el fin de su carrera profesional. Como ustedes recordarán, el año antepasado a él le obsequiaron un juego sin hit ni carrera. Y
primero en la historia del equipo del equipo, sí, donde ha habido figuras estelares.
Sí, claro.
Pero ¿qué le pasaría después de jugar
eso?
¿Qué le pasaría?
¿Qué le pasaría? Bueno, primero eso no fue un juego sin hit ni carrera porque hubo un doblete que pegó contra la tiza y saltó y todo el mundo se dio cuenta, pero bueno, se lo regalaron y esa fue su penúltima apertura. Después de ahí no lanzó más.
Sí, lo cantaron FAO y hasta la ampaya tenía tiza en la cara.
Bueno, déjame decirte. Ahora este año no va a asistir eso,
pero
tampoco va a asistir lo de Galarraga, el juego perfecto, el tercero, eso es increíble.
Pero déjame decirte que en ese juego, que él realizó 120 y pico lanzamientos, porque tiene que lanzar 9 innings para que cuente como un juego sin hit ni carrera, sí, ahí es donde él se malgastó el brazo.
Yo pienso siempre que estaba en recuperación, ¿te acuerdas?
Sí, estaba recién llegado de una lesión.
Sí, señor.
La próxima apertura después de esa no duró 3 innings. Y luego otra apertura más, no duró ni 2 innings y fue la última que tuvo.
Sí.
Se acabó la temporada.
Pues se va. Si no puede jugar más, de todas maneras ha ganado millones de dólares. Porque ha sido un espectáculo verlo pichar cuando estaba con el Minnesota. Aquello era increíble, ese muchacho. Los juegos para él no eran nada. Jovencito. No sé la edad que tenía, pero está bien jovencito.
Tú sabes que él es un tremendo bateador. Yo no dudo que él quiera seguir jugando, sí, en una posición.
Bueno, la otra noticia, Rafael, que le voy a robar a Joseito. Listo Tanaka para segundo juego. Ya Tanaka hizo lo que tenía que hacer. Pichó 2 innings, ponchó 2 y no le hicieron carrera. Eso fue la semana pasada. El jueves va a pichar de nuevo otra vez.
Yo lo vi pichar los 2 innings. Sí.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que el hombre quiere, dice, demostrar que usted... Otra noticia que la va a robar.
Espera un momentico.
Espérate, cálmate.
Okay. Yo vi el juego, los 2 innings de Tanaka.
Yo estaba contigo.
Ajá, no, tú no estabas conmigo.
No,
no.
¿No fue el sábado?
No, eso lo vi solo yo. Yo no estaba con nadie.
¿Ah, sí?
Estábamos Tanaka.
Me robaste la noticia.
Tanaka y yo solo. Oye, quiero que sepa. Que le batieron 2 hits. Tampoco fue el dominante, ni mucho menos.
2 hits en 2 innings.
Le batieron 2 hits. Dio una base por bola.
Ponchó dos.
Está bien, pero salió la cosa. Tanaka hizo una labor excepcional, así me decía. Y dominó. Tú dominas cuando te vienen 6 tipos, tú sacas 6 outs seguidos. Eso es dominar. O ponchaste a 3 o algo así. El ponchó a 2, dio una base por bola, batió.
Pero hay
que no le hicieron carrera.
Hay que entender, Rafael, que la temporada del campo de entrenamiento acaba de empezar hace un día.
Está bien, pero.
Y el tipo pichó bien, no le hicieron carrera.
Perfecto.
¿Qué tú quieres? Hubo un picho de Kansas City que lo cogieron y le hicieron 7 carreras.
Ok, yo lo que no acepto es que vengan a decir que dominó. No dominó nada. Sí. Simplemente hizo su trabajo. Más nada.
Sí, él dice que está contento con los lanzamientos que hizo.
¿Tú sabes quién
dominó? Pero esta noticia, si tú no la das.
Mira, espérate. ¿Tú sabes quién dominó cuando fue el juego de las estrellas? José Fernández, que cogió a 3, sí, ponchó. Ese dominó.
Ah, sí. Sí.
2 ponchados y 1 murió un foul. Eso es dominar.
Igualito, sí. Ajá, sí. Pero mira, oigan esta noticia.
A ver, dispara.
Dice, piensa en retiro. ¿Quién dice que voy a pensar en retiro? Suzuki dice, no ha pensado en retiro ni el año que viene, ni el próximo, ni por muchos años. ¿Quién le ha dicho a la gente que yo tengo que retirarme? Yo voy a jugar béisbol bastantes años. Y mire los ejercicios que está haciendo el viejito ese.
Tirado está en muy buenas condiciones físicas, no hay duda.
Y tiene 2.700, no sé cuántos hits.
Sí.
Y dice que él no menciona de llegar a 3.000, pero está junto con Rodríguez y con Jiri. Pero dice que Rodríguez no podrá jugar este año y entonces él siente mucho que Rodríguez le haya pasado lo que pasó, porque es un muchacho bueno, pero cometió un error que tiene que pagar. Así que el manager de Seattle dice que su pitcher estelar fue uno de los primeros más jóvenes en pichar, abrir un juego en Grandes Ligas. Yo no sabía eso.
En mi época las cosas que tú hacías malas eran crimen, fraude, delito, ahora es un error.
Así es. Bueno, Guajiro Peña, ¿qué te parece si pasamos con la sección favorita de Puerto Padre, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, como todo el mundo sabe, ya arrancó la pretemporada y los juegos de exhibición del béisbol de las Grandes Ligas. Nuestro enviado especial, cronista deportivo de Televisión Martí, Bobby Salamanca Jr., se encuentra por toda la Florida y luego lo vamos a mandar a Arizona porque nos está poniendo al día en lo que está pasando en esta pretemporada y en los partidos de exhibición. Adelante, Bobby. Buenas noches.
Buenas noches, Pepe. Bueno, un saludo a todos por allá, por de Radio Martí. Definitivamente hoy hicimos una parada en Jupiter, donde es la base de los Miami Marlins y también de los Cardenales de San Luis. Estuvimos conversando con Adeiny Echevarría, el shortstop de los Marlins, que pues va para su segundo año vistiendo esa camiseta en las mayores. Y por supuesto, Adeiny está brindándole, digamos que al equipo de Miami, una muy buena, muy buen desempeño a la defensa, pero definitivamente tiene que ir afilando algunos ajustes, haciendo ajustes a la ofensiva, sobre todo en la destreza para manejar el madero. Y poder, por supuesto, combinar esos ajustes con toda su velocidad, la velocidad que puede desarrollar sobre las bases para poder brindar al equipo de los Marlins, pues, digamos que un producto más completo, justamente lo que va necesitando el equipo. Pero ciertamente hay muy buen ambiente y para Adeiny Echevarría, según nos estuvo comentando, tiene muy buena intención para este año y piensa que él puede hacer esos ajustes que necesita a la ofensiva, manejando el madero, o sea, tener más control de lo que puede ser la zona de strike, ser más selectivo a la hora de hacer sus swings y pues convertirse en un mejor bateador que pueda permitirle pues de alguna manera ascender como producto de shortstop y eso vincularlo con su gran defensiva y ser pues un gran jugador aquí en las mayores, de hecho ya cumpliendo su sueño en su cuarto contrato, su cuarto año en el contrato ya después de haber firmado en el año 2010 con los Azulejos de Toronto por $10 millones.
Bobby, una preguntita. Allí en el campo de los Marlins, ¿pudiste ver a José Fernández? Yo sé que hay muchos miembros de la prensa cubriendo específicamente a los cubanos y a los peloteros latinos. ¿Pudiste hablar con José Fernández? ¿Cómo se siente? ¿Se está tirando de práctica? A lo mejor lo tienen apartado, lejos del resto de la prensa y de los muchachos.
Bueno, sí, José no estuvo, digamos que disponible para la prensa cuando estuvimos en ese momento allá en el clubhouse de los Miami Marlins. Pero ciertamente en un pasillo pues pude, digamos que intercambiar algunas palabras con él. Sabes que lo han nombrado para abrir el partido inicial, inaugural de los Miami Marlins el 31 de marzo. Será en la Pequeña Habana, en el Estadio Nuevo de los Marlins contra los Rockies de Colorado. Y el hecho de que pues haya sido nombrado para abrir ese partido lo convierte en el lanzador más joven que abre la temporada para la franquicia de Miami, en la historia de la franquicia de los Marlins, quiero decir. Anteriormente era Josh Becker, que lo había hecho con 22 años. José Fernández lo hará con 21 años. Y si ponemos esto en perspectiva, pues es el más joven desde el año 2007, cuando Félix Hernández lo hizo con 20 años para los Marineros de Seattle. O sea, que después de esta temporada en la que se ganó el premio novato del año en la Liga Nacional, pues José Fernández luce en una perfectísima forma. Se le ve muy entusiasmado, un muchacho con una alegría tremenda y unas condiciones, bueno, eso lo demostró el año pasado. Y nos dijo que sí, que el hecho de poder abrir ese partido tan solo ya para él representaba muchísimo y que esperaba pues que los Marlins pudieran arrancar la temporada pues con una victoria.
Muy bien, Bobby. Otra pregunta. No sé si pudiste ir al campo de entrenamiento de los Cardenales de San Luis. Bueno, el año pasado en la Serie Mundial, vamos a ser sinceros, Rafael y yo pensábamos que San Luis iba a ganar la Serie Mundial, especialmente después de esas dos victorias en casa. ¿Qué se puede esperar en esta campaña de los Pájaros Rojos de San Luis?
Bueno, San Luis es un gran equipo, siempre lo ha sido. Es un equipo ganador, un equipo que sabe estar, como se dice, en la sopa de octubre. Él sabe cómo meterse en los playoffs y tiene el material. Hoy ellos no se encontraban, el equipo no estaba ahí, estaba pues jugando como visitador fuera de su base, que es la misma que comparten con los Miami Marlins, el Roger Dean Stadium ahí en Jupiter. Pero definitivamente los Cardenales de San Luis este año, sin lugar a dudas, intentarán repetir algo parecido a lo que hicieron el año pasado, que estuvieron tan cerca de ganar la Serie Mundial. Solo esa magia con la que llegaron los Medias Rojas de Boston hizo posible que el sueño ese quedara truncado, quiero decir.
Sí. Bueno, mañana vas a estar en Fort Myers, Tampa y Boston. Me le das un abrazo a Big Papi. Dile que hablamos de él y de su equipo aquí en el Radio Martí, en el show de esta noche.
Sí, yo estoy loco por verlo, la verdad, porque Papi Ortiz es un pelotero y una persona tan agradable. Es un ser humano con un corazón tan grande y ha sido capaz de transmitir tantas alegrías a los fanáticos, ya sea de habla inglesa o de habla español, ciertamente a los latinos. Y me alegraría mucho mañana poderlo saludarle, transmitiré tus saludos.
Muy bien, también a Junel Escobar, un buen amigo de nosotros. El Guajiro Peña siempre habla muy bien de Junel Escobar, lo hemos visto jugar muchas veces, hemos transmitido muchos partidos del Tampa Bay. Y entonces, mañana Tampa Bay versus Boston, Fort Myers a 1:05 de la tarde. Bobby Salamanca Jr. estará presente en ese partido. Bobby, ¿qué más se puede decir del campo de los Marlins? ¿Noticias de última hora?
Bueno, ciertamente todo está bien en el equipo. No hay, digamos que, novedades o asuntos negativos o lesiones. Más allá de que Henderson Hernández había conocido que había tenido una infección en la cara, pues está evolucionando, digamos que, positivamente, y muy pronto ya lo tendremos dentro de la rotación de los Marlins en esta pretemporada. El equipo está este año en una mejor situación de lo que vimos el año pasado, después que fue desmantelado tras la campaña en primera que jugaron en la pequeña Habana, y ciertamente los muchachos se ven mucho más motivados para este año. Vamos a ver cómo le salen las cosas a los Marlins. Es tan solo esperar un poco y ver si con José Fernández, Stanton y otros, Furcal, que ahora está en el equipo y va a jugar la segunda base, un poco de veteranía ligada con juventud, pues las cosas le pueden salir mejor este año, veremos.
Damas y caballeros, han escuchado a nuestro enviado especial Bobby Salamanca Jr., cronista deportivo y presentador de Televisión Martí. Damas y caballeros, hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas en el mes de la mujer.
24 de julio de 1898. Nace en Atchison, Kansas, una mujer extraordinaria, Amelia Earhart. Estudió en las universidades de Columbia y Harvard. A los 30 años fue la primera mujer pasajera que cruzó el Atlántico en avión. 2 años después, lo hizo en solitario con marca récord, 13 horas 30 minutos. A los 37 años cruzó el Pacífico de Hawái a California y voló sin escala de México a Nueva York en 14 horas. En el 37 le dio la vuelta al mundo desde Miami. Su avión desapareció el 2 de julio entre Nueva Guinea y la isla Howland. Su esposo, George Palmer Putnam, editó un libro con el diario de su último viaje.
Amelia Earhart es un ejemplo de coraje digno de la mujer.
Los hechos que estremecen al mundo en el momento en que ocurre. Cobertura completa sobre la crisis en Venezuela.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el cambio político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertades y oportunidades.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Venezuela en crisis. A través de radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Wait again.
resultados de la NBA.
Ayer hubo 7 partidos en la NBA y en el primero de ellos los Bulls de Chicago le ganaron 109-90 a los Knicks de Nueva York, que parecía que se habían enderezado. Empezaron muy mal, pero empezaron a cuadrarse y se han descuadrado de nuevo. Tienen 21 ganados y 39 perdidos los Knicks y no van a ningún lado, a pesar de tener la segunda nómina más alta de la NBA. La primera es de los Nets de Brooklyn, que tampoco van a ningún lado.
No, así parece,
que,
no parece.
Sí, los dos equipos de Nueva York son los que más dinero ganan, pero los que menos juegos ganan. Y por los Bulls de Chicago anoche, Agustín fue el mejor anotador con 23 puntos. Joaquín Noah hizo el resto. Fue el mejor a la defensiva con 12 rebotes y además hizo 14 asistencias. Por los Knicks, Carmelo Anthony, 21 puntos, bastante poco para él. Y Chandler quizás hizo la mejor actuación de la noche con 22 rebotes. El equipo de los Raptors de Toronto, por su parte, le ganó 104-98 a los Warriors de Golden State. Por los Raptors, de Rosen anotó 32 puntos, Johnson tomó 9 rebotes y Lowry hizo 8 asistencias. Por los Warriors, Curry hizo una buena labor con 34 puntos y 7 asistencias, pero su equipo perdió. Los Warriors ahora tienen 36 ganados y 24 perdidos, 33-26 es el récord de los Raptors de Toronto. Y el equipo del Magic de Orlando, después de haber venido aquí a Miami a haber perdido, eso fue antes de ayer, recibió a los 76 de Filadelfia y les ganó 92-81 fue el marcador. Por el Magic, Harris, 31 puntos, Vucevic, 17 rebotes, es uno de los mejores reboteadores de la liga, y Oladipo, 4 asistencias. Y los Pacers siguen ganando. Los Pacers de Indiana le ganaron 94-91 al equipo del Jazz de Utah. Ahora tienen 46 ganados y solamente 13 perdidos para el mejor récord de la Conferencia del Este. 21-38 es el del Jazz. Los Pacers de Indiana tuvieron a West con 25 puntos. Stephenson fue el mejor en la defensiva con 8 rebotes. Además, hizo 5 asistencias, siendo líder en ambas columnas. Y Tony Parker regresó para jugar con las Espuelas de San Antonio después de haber estado lesionado y hizo muy buena labor. Las Espuelas le ganaron 112-106 a los Mavericks de Dallas. Eso puso a las Espuelas con 43 ganados y 16 perdidos, uno de los mejores récords de la Conferencia del Oeste. El mejor récord lo tiene el Thunder de Oklahoma, que lo vamos a ver a continuación. Los Mavericks de Dallas tienen 36 ganados y 25 perdidos. Anoche por las Espuelas, Tony Parker, como le dijo, fue el mejor jugador después de regresar de su lesión. Anoche anotó 22 puntos, fue el mejor en eso, además fue el mejor en asistencia con 7, que es su trabajo. Ya tomó 10 rebotes para ser el mejor en la defensiva. Y el Thunder de Oklahoma, que le dije que tenía el mejor récord de la Conferencia del Oeste y el segundo de toda la NBA, tiene 45 ganados y 15 perdidos. Y anoche le ganó 116-99 al equipo de los Bobcats de Charlotte, que vienen esta noche a jugar a Miami. O sea que anoche lo masacrearon aquí la gente de Oklahoma y van a bajar hoy a enfrentarse al Heat. Enfrentarse al Thunder en una noche y al Heat en otra, pues no es nada saludable, ¿no? Por el Thunder anoche, Kevin Durant, 28 puntos, además hizo 5 asistencias. Y Serge Ibaka, el español congolés, tomó 10 rebotes. Y en el último partido de la noche, el marcador fue 129-120, cuando los Soles de Phoenix le ganaron a los Halcones de Atlanta. Los Soles tuvieron a Green con 33 puntos, Morris con 9 rebotes y Draghi con 8 asistencias. Esta noche vamos a tener 8 juegos en la NBA. El Miami Heat va a recibir a los Bobcats, como le dije, que anoche perdieron con el Thunder y hoy vienen a jugar a Miami. Otro juego por los Bulls de Chicago, van a visitar a Brooklyn contra los Nets. Ahí pues se enfrentarán a uno de los dos Imaguas López, los dos muchachos cubanos, que es el mejor anotador que tiene el equipo de los Nets. No se va a enfrentar porque está lesionado en este momento.
Sí, desafortunadamente se lesionó el pie y va a estar fuera el resto de la temporada.
Pero sigue como el líder de los anotadores del equipo, sí, en promedio.
Correcto.
Porque tiene 20.7 tantos por juego. Y otro partido, los Knicks van a visitar a Detroit para jugar con los Pistons. Los Timberwolves de Minnesota van a visitar a los Nuggets de Denver en Denver, y me imagino que ahí vayan a perder. El Jazz quizás gane esta noche porque va a jugar con los Bucks en Milwaukee, y los Bucks tienen uno de los peores récords de la NBA. Bueno, eso es lo que tenemos para la NBA.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, damas y caballeros, la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue. Han bateado un jonrón.
Bueno, con esa música cualquiera se alborota. Hoy voy a mencionar, porque se lo prometí hace tiempo, pero a mí se me ha olvidado, pero estoy buscando tiempo para acomodar un poco. Estoy escogiendo el equipo que no debe de perder por lo que tiene en profundidad de pelotero. Es el equipo de los Dodgers, con el picheo que tiene. Estaba buscando a los pitchers en el récord del año pasado y anterior, y ha sido increíble. Tiene a Clayton Kershaw, el mejor pitcher del béisbol en este momento, zurdo. Y Zach Greinke, que fue el mejor con el Kansas City, con una novena mala, fue el mejor pitcher también. Dan Haren, lo acaban de firmar con un contrato grandísimo también. Tiene a Chad Billingham, este muchacho joven que dice... Y la incógnita es esta, Joe Beck, que se operó hace 2 años y el año pasado tuvo problemas. Dicen que están completamente bien. Steve Fick, pinche derecho. Zach Lee, sí, así mismo. F-I-F-F.
Zach Ginkley.
Así mismo. Y el señor, dicen que este prospecto tira 100 millas igualito que Chama. Ross Stripling. Así que vamos a ver. Por otro lado, el equipo de Washington tiene un muchacho que siempre tiene problemas desde que está en colegial, pero tira 95, 96, pichea bien. Stremberg. ¿Cómo se pronuncia? Stremberg.
No, está muy bien.
Ok. Y un pitcher, que si a mí me ponen a escoger de todos los pitchers derechos que hay en el béisbol, yo lo cojo él, a Zimmerman. No la tercera base, el monstruo ese, no, este.
Zimmerman lo dijiste bien.
Zimmerman con 2 M y 2 N.
Zimmerman lo dijiste bien. ¿Sí? Pero creo que tú sepas que Beck es una marca de cerveza, no un pitcher. El pitcher, ¿sí? Es Becker, sí.
Bueno, y entonces tiene a Gio González de Jalía, con Jalía, con amor, que es un tremendo pitcher. Zurdo también, que puede ayudar. Los Tigres de Detroit tienen una noticia mala que lo tenía aquí, pero lo sacaron porque lo operaron. Verlander. Y se quedaron con Chile solito. Chile ganó 20 y pico juegos el año pasado. Y los Phillies de Filadelfia, 2 pitchers que meten miedo, se pueden recuperar. Hamel y el señor Lee, que le dieron hace 3 o 4 años 126 millones, se lo quitaron a Texas. Un pitcher zurdo que mete miedo. El Seattle tiene al rey, Félix Hernández, y tiene Ukama Walker, que se lastimó en el campo de entrenamiento ya, pero no es nada del otro mundo. Y también tiene un prospecto, Brandon Mauer, igual que el catcher de ¿cómo se llama el catcher ese de Minnesota? Mauer. Ese es un nombre.
Joe Mauer.
Y a Orazmo Ramírez, que es un prospecto de 100 millas por hora, que dicen tiene 24 años, que pudiera ser el equipo. Así que esos equipos, por ahora, yo pienso que Orazmo Ramírez, cuando tú has pichado ya en el invierno y has ganado, y vienes a pichar ya en Grandes Ligas, es porque están al roster, porque le han visto que tiene unas condiciones tremendas. Pero yo me voy con los Dodgers. Los Dodgers no le ganan a nadie. No estamos hablando de los peloteros, es el picheo, señores. Hay muchos equipos que están buscando 3 pitchers. Esta gente tiene como 5 o 6. La incógnita es Job Beck, el famoso pitcher, que estábamos hablando, que con 22 años abrió un juego en Grandes Ligas con el equipo de los Marlins. ¿Podrá pichar de nuevo? Vamos a ver. Es el caso Santana. Dice este que ya dice yo no sabía que lo habían votado.
Dice el béisbol de las grandes ligas.
Exactamente. Así que estos muchachos que estoy mencionando son peloteros jóvenes todavía, y por eso estoy pensando que los Dodgers ya el año pasado ganaron y tienen una novena. Vamos a ver el cubanito ese de Victorio Lastuna, Guerrero, si puede hacer algo y puede acomodarse en segunda o en tercero o en short. La posición de él en Tuna es de shortstop, pero dicen que ya jugó segunda, y vamos a ver lo que pasa.
Muchas gracias, Guajiro. Damas y caballeros, enseguida regresamos.
Los acontecimientos que estremecen al mundo en el momento en que ocurre. Cobertura completa sobre la crisis en Venezuela.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución.
combatamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Cada noticia, cada segundo, una cobertura completa para Cuba. A través de nuestras plataformas informativas, Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia dice.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo
Cepeda. Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michelle Sague,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas en el mes de la mujer.
24 de julio de 1898. Nace en Atchison, Kansas, una mujer extraordinaria, Amelia Earhart. Estudió en las universidades de Columbia y Harvard. A los 30 años fue la primera mujer pasajera que cruzó el Atlántico en avión. Dos años después, lo hizo en solitario con marca récord, 13 horas 30 minutos. A los 37 años cruzó el Pacífico de Hawái a California y voló sin escala de México a Nueva York en 14 horas. En el 37 le dio la vuelta al mundo desde Miami. Su avión desapareció el 2 de julio entre Nueva Guinea y la isla Howland. Su esposo, George Palmer Putnam, editó un libro con el diario de su último viaje.
Amelia Earhart es un ejemplo de coraje digno de la mujer.
The name of the game.
Faltan exactamente 100 días para que arranque la Copa Mundial de Fútbol Brasil FIFA 2014. Y todavía no están listos 5 estadios, ¿okay? De los 12 donde se va a jugar el evento deportivo más importante y mejor pagado del planeta. Esos 5 estadios, ¿cómo que no? ¿Okay? 5 estadios, 2 de ellos están casi terminados. Pero lo más increíble de todo es que el estadio de Sao Paulo, donde se va a celebrar la ceremonia de apertura y donde se va a jugar el primer partido del Mundial, Brasil contra Croacia, todavía no está listo. Pero bueno, ese está casi listo. El que está medio palo es el estadio de Curitiba, después de que una orden ejecutiva de la presidenta de la República, Dilma Rousseff, haya destinado 200 obreros adicionales a la construcción del estadio. Porque tú sabes que la FIFA le iba a quitar la sede a esa ciudad. Y la presidenta de la República tiró todo su poder como jefe de Estado a las obras del estadio. Y hay más de 1,380 obreros trabajando en ese estadio para ponerlo al día. Dicen que aún así, con todo eso, no va a estar listo hasta el 15 de mayo. O sea, 3 semanas antes de que comience el Mundial. Un estadio que tuvo que haber estado listo en noviembre. ¿Okay? Va a estar listo el 15 de mayo.
Bueno, perdón, Pepe, en noviembre, el último plazo que le dieron.
Claro.
Tenía que estar listo, okay, mucho antes que eso.
Lo que la FIFA no sabe es que esta es 2 semanas de carnaval en Brasil. Muy poca gente va a trabajar en Brasil en las próximas 3 semanas, porque también hay que recuperarse de los carnavales.
Hombre.
¿Okay? Entonces, todos estos planes que ellos piensan, por lo menos tú sabes que los suizos hacen las cosas al pie de la letra, los brasileños no tanto. Entonces, ellos piensan que se están tomando las obras en serio en Brasil, y ellos piensan que en las próximas 2 semanas todo va a terminar, y no. Yo les puedo decir desde ahora que no. A propósito, aquí tengo cifras oficiales de la FIFA y del comité organizador en cuánto está costando los estadios, la renovación o la construcción, lo que sea. Y yo estoy, te lo juro que estoy absorto viendo estas cifras. Por ejemplo, el estadio de Brasilia, $584 millones. ¿Ok? El estadio de Sao Paulo, solamente para renovarlo, no lo están construyendo de nuevo. Este estadio está costando en Sao Paulo $340 millones, solamente para cambiarle los asientos.
Sí, tú sabes que hay una cosa aquí.
Un maquillaje, ¿no?
Sí, sí. Es un número, acuérdense que lo que pagan allá, por ejemplo, en Brasil, comparado con lo que pagan, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hicieron el estadio de los Marlins, ahí el que menos ganaba $25-$30 la hora. Correcto. Esa es la gente peor pagada que había. ¿Ok? Esta gente le van a pagar...
Por eso, me parecen cifras elevadísimas, justamente en eso. Mira.
Naturalmente, yo le digo a ti lo que cuestan los estadios en América Latina, ahí hay una puñalada que le llamamos nosotros, sí, tremenda. ¿Ok? Sí.
Mira, en Cuiabá, en un estadio en Cuiabá, donde se va a jugar Chile-Australia, Rusia-Corea del Sur, Bosnia y contra Nigeria, Colombia-Japón, le acaban de sembrar el pasto. Se lo acaban de poner ayer. ¿Ok? Y ese estadio está costando, ¿ok?, $238 millones. No, no. Le está cambiando 5 asienticos y le están sembrando el pasto. Y está costando.
Los Yankees le dobló
eso. Pero estamos hablando de Brasil. ¿Ok? El estadio de los Marlins, nuevo de paquete, que no lo renovaron, lo construyeron nuevo de paquete, costó $500 millones.
Sí.
Y aquí hay estadios que lo están renovando.
Pero un estadio de películas, ¿sabes?
Un estadio con techo, que se abra convertible con aire acondicionado central.
No te vayas a...
Estoy yendo todavía.
Una cosa que le voy a preguntar a Rafael. ¿Puedo ahora?
Sí.
Ok, Rafael. La FIFA no sabía... No estaba enterado, no había proyectado que iba a suceder ese escándalo de no estar preparado para empezar con los estadios.
Eso es discutible. Si lo sabía, no lo sabía. Simplemente se está comprobando que la FIFA ha dado, por motivos que ellos quieren, lo mismo le ha pasado al Comité Olímpico Internacional. Yo no conozco mucho a la FIFA. La FIFA nunca tiene una que ver con ella. El Comité Olímpico Internacional lo conozco muy bien. En la FIFA, primero que todo, hay una corrupción monstruosa, porque no es algo que se comente. No, ellos mismos han expulsado a individuos que son dirigentes por corrupción. Y el jefe de todos los dirigentes está todavía ahí. ¿Okay? Ahora, hace mucho rato, tú tienes en la construcción esta de los estadios, sobre todo, tú tienes un organigrama, tienes un itinerario que tiene cuadrito por cuadrito cuando tú tienes que terminar las cosas, porque la coordinación ahí es lo más importante.
Correcto.
Y cada paso de eso son millones de dólares. O sea, tú sabes exactamente cuándo tiene que entrar el tipo a fundir concreto. Entonces, todo eso tú lo haces en una labor de desembargadura. Tú lo haces todo antes de empezar. Cuando tú haces los planos y tú dices voy a hacer la obra, tú sacas toda esa cosa. Inmediatamente que tú tengas el primer mes atraso, tú lo estás viendo en el papel que tienes atraso. Y tú tienes que tomar medidas inmediatamente que ya están de antemano, ya buscar qué es lo que hay que hacer para ponernos al día. ¿Okay? O sea, cuando hay una cosa que está atrasada, lleva 5 meses, lleva un mes atrasado, tú sabes que tienes un problema de un 20%. Si va a durar 2 años, tú sabes que vas a estar atrasado 6 meses por lo menos.
Y más con una cosa de una envergadura tan grande.
Claro, porque ahí te llegan todas las cosas, sobre todo que te traen cosas de otros lugares.
Sí.
O sea, cuando te hacen la silla, tú no haces la silla. Y el tipo fabricó la silla en otro lugar y la tienes que poner el día tal allí. O sea, tú tienes que estar listo para ese individuo que viene con la silla. Y no son 10 sillas, son 100,000+ sillas.
Okay. La cifra más impresionante, el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde se va a jugar la final, le están metiendo $584 millones. Este es un estadio que fue renovado hace 8 o 10 años, sí. Okay, por cuarta vez, porque ha sido renovado ya desde muchas el Mundial veces. De 50 muchas veces.
Sí.
Okay, y aún así está costando, en un país donde la mano de obra gana 2 pesos la hora, ¿ok?, le están cobrando $584 millones y no está listo. Ah, sí, ya este estadio está listo porque se jugó el año pasado la final de la Copa Confederaciones. Impresionante. Este mundial va a ser el más caro en la historia. Regresamos con el béisbol de las Grandes Ligas y Put Me In, Coach.
Put me in, coach. We'll be right back.
Bueno, el mejor amigo de Mike Piazza, el relevista dominicano Guillermo Mota, decidió colgar los guantes. Si ustedes recordarán, en dos ocasiones, Guillermo Mota le dio un pelotazo a Mike Piazza y las dos veces Mike Piazza fue al montículo a arrancarle el brazo a Guillermo Mota. Lo que pasa es que se metieron 10 y no pudo terminar.
Y corrió como un galgo.
Así que, bueno, ya tiene 40 años de edad, jugó 743 partidos como relevista, efectividad 3.94 carreras con los Expos de Montreal, los Dodgers de Los Ángeles, los Marlins, los Indios de Cleveland y los Mets de Nueva York, donde jugó Mike Piazza.
Okay. Y San Francisco, porque fue a la Serie Mundial hace 3 años.
Correcto. ¿No? Sí. Bueno, y Guajiro Peña, les quería contar también sobre Steven Strasburg.
Sí. Okay, va a tirar dime la historia de ese muchacho. ¿Qué problema tiene ese muchacho?
Bueno, que se reventó. Los Nacionales de Washington le reventaron el brazo en su campaña de novato y todavía lentamente se está recuperando de una operación de
Tommy John. Porque tuvo ese problema de colegial, ¿sabes?
Sí, correcto. Bueno, tú has hecho un poquito
hombre, de si yo lo he seguido, porque pobrecito no tiene culpa de lo que ha pasado. Es una desgracia de un atleta, ¿sabes?
Va a lanzar 2 innings mañana, pase lo que pase. Sí. Okay, y la próxima semana va a lanzar 5 innings. Así que ya comenzó la campaña para Steven Strasburg, que mucha gente decía que este iba a ser el próximo Tommy John, pero no se imaginaban que iba a ser un Tommy John para la operación.
Sí, tuvieron razón. Por lo menos un brazo Tommy John tiene.
Sí. Así que, y bueno, también Zach Greinke, que se estaba quejando, que no quería ir a Australia, parece que se sacó la lotería, porque se lesionó y no va a ir a Australia a jugar con los Dodgers en esa serie de apertura.
Así no, que porque Guajiro, ya escogieron otros pitchers. Él está sacando no pitcher allá, olvídate.
Pero si él dijo la semana antepasada que le parecía una estupidez salir, no, volar
dijo,
hasta allá para jugar.
Primero dijo que no debía hacerse. Y no. Después entonces dijo que sí, que parece que le hablaron. Y yo pienso que es una bobería
de él. Yo leí un cable oficial de Sports Illustrated donde él dijo que le parecía una mala idea que el béisbol de las grandes ligas abriera su temporada tan lejos, porque mentira que se van a poder ajustar en 5 días a un cambio de hora de 8 o 10 horas, que es desde California, para jugar esta serie corta de solamente 2 partidos. Si hubieran sido 5, ok, por lo menos, pero para jugar 2 partidos y regresar.
Y 7 días antes que los demás equipos inaugurar la temporada, ¿qué te parece? Eso es historia.
Sí, no, solamente que la mayoría de esos muchachos son muchachos que han salido aquí, han viajado aquí dentro, pero no, para ellos le dicen, esto es Australia, y es allá abajo, no le gusta.
¿Qué
no
pereza? Gente, ¿qué pereza?
Sí, muchos de esos son muchachitos campesinos, eso en realidad, que tú sabes, le resulta esto una aventura.
Es verdad.
Y tiene miedo, piensa que le va a pasar algo en Australia, etcétera.
Claro, cuando le dijeron a Yaciel Puig, vamos a Australia, bueno, ¿cuándo comienzo a empacar?
Lacayo, tú no tienes la noticia del pitch de Boston, que empezó hasta el campo de entrenamiento y jugando para pescar con eso, se cortó un dedo y no puede pichar por varios días.
Dale tú.
No.
Y no fue de Boston, fue de los Padres de San Diego. Jake Peavy. Muy bien, damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate del equipo, Ofelia Oviedo.
La niña linda de Martí.
De Nueva Jersey. Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Kansas City, Missouri.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.